Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Pueden comunicarse con nosotros, mensajes telefónicos. ¡No llamen al WhatsApp! No anda el WhatsApp, no es para preocuparse, no anda el WhatsApp. Esto es una cosa normal, a veces poco. ¡No anda el WhatsApp! Bueno, en algún momento, ¿cómo se vivía sin WhatsApp? ¿Cómo era posible? No lo sabemos. Lo averiguaremos en algunas horas. Por ahora, seguimos así, vamos bien. Empezamos nuestro programa, recorremos pues el espinel de nuestras y nuestros columnistas. Erika, ¿cómo estás, Erika? ¿Cómo andas vos? Contanos, por favor.
Hola a todos, muy bien, todo muy bien por aquí. Vamos a ir de paseo un poquito por el jardín de la provincia de Chubut. Y lo dejo así, como un enigmático, porque sí, vamos a ver de qué se trata.
Me parece muy bien. Irina Hauser, ¿sobre qué versará tu columna? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La semana pasada se conoció una sentencia muy importante de la Cámara Federal de Casación Penal a dos exdirectivos de la automotriz multinacional Ford por secuestros y torturas a 24 trabajadores durante la última dictadura cívico y militar. Es un caso muy importante y paradigmático en cuanto a la sanción de la responsabilidad empresarial en los crímenes de la última dictadura. Hacía falta, además, hacía mucho tiempo esta sentencia de casación que se esperaba. Vamos a tener algunos testimonios sobre esto. Contaremos un poco más.
Perfecto, Irina. Mariana Fossati, buenas tardes. ¡No anuncies el WhatsApp, por favor!
No, el WhatsApp no. El teléfono, a la antigua.
Sí.
El teléfono,
sí.
0810-222-0870. No digamos que disquen, porque eso sí que no va más, pero pueden marcar.
Está bien. Me parece muy bien. Sergio Viñeschi, por dos el lunes. A ver, ¿qué te trae? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por dos, solamente vamos a decir una, porque tenemos cábalas, igual que Gallardo, que se puso la corbata de Ángel Labruna y dio buenos resultados. Así que también vamos a tener una cábala acá, no vamos a decir la entrevista, pero la columna va a versar sobre la historia de eso que malamente llaman paraísos fiscales, y son guaridas, en todo caso, para no pagar impuestos. De esa historia vamos a estar hablando acá.
Inspirándome pues en el punto de la columna de Sergio, no así en sus cábalas, va el título de mi editorial que te pido ya, Mariana Fosa.
Pandora Papers, fugadores y otras especies.
Se conoció a través de un consorcio internacional de periodistas, ISIS con C en sigla, un informe parecido, por decir algo, al que se divulgó años atrás con los Panama Papers. Es un vastísimo informe sobre cuentas offshore, o sea, sobre cantidad de cuentas que existen, bancarias que existen, los llamados, mal llamados, dijo bien Sergio, paraísos fiscales y demás. Muchísimas, una información vastísima, son miles, hay muchísimas personas, están en muchísimos medios del mundo, en la Argentina se difundió en Diario AR, Infobae y La Nación, y rápidamente reproducido por los demás medios, y en pocos días se conocerán muchos más detalles, por ahora se va viendo. Seguiremos charlando de esto. En lo que concierne hacia la primera mirada, mucha de la mirada, a veces la observación mediática se focaliza o se fija mucho en las grandes figuras políticas, que las hay, en presidentes y autoridades altísimas, que los hay, en algunos deportistas o celebrities, que los hay. Y en realidad, tal vez, de momento, lo primero que debería decir yo, acá, en la Argentina, en la radio pública, como primera mirada, como primera observación, la Argentina está tercera en el ranking mundial de cuentas offshore. O sea, de todos los países del mundo, de esa investigación, que por cierto es vastísima, parece bueno. La Panama Papers tuvo poquísimas desmentidas, entre poquísimas y ninguna. Esta parece ir por el mismo camino, pero de esa investigación que parece muy buena, Argentina va tercera en el mundo en la cantidad de cuentas offshore. Eso se vincula con la cantidad de habitantes que tiene Argentina, jamás. Con la cantidad de millonarios que tiene, jamás. Con el PBI que tiene Argentina, ni a cañonazo. ¿Con qué entonces se equipara nuestro lugar en el podio, que no debería celebrarse, y se equipara con la capacidad de fuga que existe en la Argentina? Empezará la discusión y se puede decir, ¿es posible que haya una cuenta ubicada? ¿Qué es una cuenta offshore? Una cuenta ubicada fuera del país de origen, donde se colocan divisas. En general, en los llamados paraísos fiscales, que son determinados territorios, algunos estados, otros equivalentes a nuestras provincias, como los estados de Estados Unidos, como Delaware, Arkansas y algún otro, que en general te hacen la vista gordísima, facilitan ese tipo de negocios, acaparan guita, reciben algo por eso, obviamente, no te cobran ni medio. ¿Y cuál es el principal motivo de la existencia de cuentas offshore? Es el principal motivo es la fuga de divisas. En la Argentina, ¿qué es la fuga de divisas? Es que vos tengas plata y no la quieras declarar. ¿Por qué no la querés declarar? Porque la evadís, que es lo más burdo, porque sobrefacturás, que es una forma de evadir, porque pertenecés a lo que se llama mundo del crimen organizado o algo por el estilo, conseguís plata de forma ilegal y obviamente no la podés entrar al circuito formal de tu país y entonces la llevas a estos lugares donde no te preguntan nada, sino cuánto querés garpar y en qué lugar la querés guardar. Hay posibilidad de tener una cuenta offshore, una cuenta en otro país, otra cuenta en divisas y que sea lícita, la hay. Estadísticamente la hipótesis es menor, es casi desdeñable, pero la hay. Por ejemplo, vos vas, trabajás en otro país, no sé, das un seminario, trabajás un tiempo, qué sé yo, te bancarizan, te ponen la guita ahí, vos la tenés ahí, es plata de otra fuente, tendrás que declararlo en Argentina, no, una discusión puede pasar. ¿Cuántos son? No importa, no son los que hacen el número se hace de otra forma. Argentina es un país con gigantescos niveles de evasión, pues con elevadísimos niveles de evasión, y esa es la base de la fuga de divisas. Uno de los modos, la evasión puede ser, por supuesto, uno también puede decirlo, en Argentina muchísimos contribuyentes evaden alguna vez. ¿Quién no ha caído alguna vez en una moratoria? ¿Quién no ha dejado de pagar desde el monotributo hasta impuesto a la ganancia? En general se ha ocurrido. Tampoco estamos hablando del chiquita. Estamos hablando de los que lo hacen como método, los que tienen mucha guita, los que lo hacen precisamente para lucrar y medrar sin necesidad de hacerlo. ¿Cuál es el camino de esa guita? ¿Cuál es el segundo destino de esa guita, la que no se habla acá en esta investigación, aunque hay otras dando vueltas, y eso no lo investiga este consorcio especialmente, sí lo investiga una organización internacional que en sigla es OCDE, O-C-D-E, que ha informado a la Argentina, al Banco Central y a la AFIP, sobre cuentas de este tipo? ¿Cuál es el segundo destino? Si vos te llevas la guita, esto a veces la gente del común no lo piensa, pues la gente del común es noble y no piensa cosas espantosas. Si vos evadís y te llevas la guita afuera, vos no la dejás ahí a dormir en general, si vos sos un comerciante, si sos un traficante, si sos un gángster, si sos un pillo, si sos un político corrupto, vos querés que esa guita te rinda, y entonces vos querés que en buena medida esa guita debe volver al circuito activo, debe aparecer, porque si no te aparece la tenés dormida en una caja fuerte o como diablo se llame, o en una cuenta en Virginia, en Delaware, o vaya a saber, en Panamá o en Uruguay a veces, o vaya a saber cómo. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Lavar. ¿Y qué es lavar? Introducir plata sucia para que la banca te la transforme en limpia. Pagás algo de impuestos sobre eso, hay ingenierías impresionantes sobre esto. Y una vez que pagas, tenés la guita y la podés aplicar a determinadas actividades lícitas. El lavado de dinero es una resultante necesaria de la fuga de divisas, es una de las actividades principales de las entidades bancarias del planeta. ¿Para qué decirte? Y no te voy a decir ahora, porque quiero ir pronto a la columna de Sergio, porque esto va a seguir, la parafernalia de estudios jurídicos, estudios contables, asesores, bancos, entidades financieras, cuevas y demás que laburan para que estos circuitos se concreten. Te insisto, no es que yo no quiera decir que está Mariano Macri en las cuentas, no es que yo no quiera decir que está Jaime Durán Barba, no voy ni voy a hablar de los jugadores de fútbol, no sé, aparte, sino, digo, los que trabajan afuera, te insisto, pueden tener buenos motivos para tener una cuenta afuera, ojo. No importa, no voy a decir esto, lo estoy diciendo apenas, que el presidente de Ecuador, Lazo, tiene, no me interesa. Lo que más me interesa en esto, remarcar, la primera mirada es todo lo que se evade en la Argentina. Y esa evasión forma parte de las características culturales, estructurales y de las responsabilidades de sus clases dominantes. O sea, en definitiva, los que evaden miles de millones de dólares, ¿sabes quiénes son los que tienen? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué requisito hay que tener? ¿Cuál es el primer requisito para evadir 100 millones de dólares? Tenerlos. No, si tenés más, porque si no, no puedes. ¿Cómo hacer para evadir un palo verde si ganás, no sé, 40, 50 partidos? 40, 50, 100 por mes. No se puede. Entonces, esto alude a su clase dominante, alude al sistema argentino en ese aspecto y alude al sistema mundial, sin ninguna duda, donde la vinculación entre plata, poder y delito es muy estrecha. Por acá paramos, lo vamos a seguir luego, porque ahora Sergio Vinieschi viene con una guarida bajo el brazo, no digamos con un seminario, eso lo vamos a organizar después, si conseguimos alguna banca offshore que nos lo financie. Fossati.
Para comunicarse con gente de a pie, solo a la línea de oyentes, 0810-222-0870, y ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Si quieren aprovechar, pueden pedir sus canciones para el próximo jueves. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Wangfeld.
Ahora sí, el profe Vinieschi, los paraísos fiscales.
Bien, si vamos a insistir con decirle paraísos fiscales, hay que decir que la contraparte, la contraforma es que estos son infiernos fiscales para los que no quieren pagar impuestos. Y por ahí viene la cosa, ¿no? Infiernos fiscales si te cobran impuestos. La existencia de esta práctica ha evolucionado a tal punto que actualmente en el mundo hay 71 países que tienen guaridas fiscales. 71 países es casi la mitad del mundo, es casi la mitad de los países del mundo. Y se estima, porque estas estimaciones son un poco sospechosas, pero se estima que la suma total de dinero que está en este momento, en este tipo de guaridas, es de 21 billones, o sea, 21 millones de dólares, es una platita, y absolutamente coincido con el diagnóstico de Mario, no nos distraigamos con las figuritas, esto ya no es una excepción, es una modalidad, evidentemente es la modalidad en que las clases dominantes del mundo, y evidentemente Argentina, están actuando. Toda esta suma, este dinero que dije, equivale a la producción económica anual de Estados Unidos y Japón juntos. Dos paisitos que elegimos, ¿no? Uh-huh. Les voy a contar una historia porque me gusta contar la historia con historias. Uh-huh. El mes pasado, en septiembre, en una oficina de un bufete de abogados con vista a la bahía de San Francisco, miren los datos que le doy porque por supuesto lo leí en otro lado, el director general del grupo Rothschild, que se llama Andrew Penney, dio una charla sobre las alternativas que tienen los más ricos para evitar pagar impuestos. Estas son las cosas que le preocupan a los más ricos, evitar pagar impuestos. Y su mensaje fue muy claro. Hoy por hoy, la mejor opción es mover toda la fortuna a Estados Unidos. A Estados Unidos. Porque entre las guaridas fiscales también hay competencias entre sí. También entre ellos compiten, bueno, son 71 países, evidentemente todos quieren traer hacia sí esta enorme suma de dinero, y resulta que cada vez que explota un escándalo, en este momento me acuerdo de los Panama Papers y los Pandora Papers, pero cada vez que explotan este tipo de escándalos, lo que termina ocurriendo es que se engrosan las cuentas de los paraísos, vamos a decirle paraíso porque si no es un delirio, de las guaridas fiscales de Estados Unidos. Es decir, esta explosión de datos, esto que se hace público, en realidad estaría apuntando a que se diga el mensaje de las otras guaridas no son tan seguras, en cualquier momento podés aparecer escrachado, lo más seguro es guardar el dinero en Estados Unidos. Y ahora vamos a ver algunos datos al respecto. Pero la otra historia es un poco más antigua. Era un día tormentoso, a fines del siglo XIX, cuando una flota británica encalló en un arrecife en el Caribe Occidental. Me gusta porque cuando digo voy a contar una historia, todos me prestan mucho más atención.
En el Caribe Occidental. No. Cuando encalló en el arrecife, ahí ya sos trending topic. No, es impresionante. La si mayoría los tiburones, si era rondado por tiburones, no te quiero decir.
Bueno, los tiburones vinieron después, ahora van a ver la historia. Ahora, la mayoría de los pasajeros y la tripulación, incluyendo un príncipe en este barco, hubiera muerto de no haber sido por el heroísmo, esta es la palabra, de los pobladores de una isla cercana que se apresuraron a rescatarlos. ¿Cuál era esa isla? La isla se llamaba Gran Caimán, la isla Caimán. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién era el príncipe? El que iba a convertirse en el futuro en el rey Jorge III de Inglaterra, que como agradecimiento a esta isla, les dijo que nunca más iban a pagar impuestos. Esta fue, o así fue como nació, según un cuentito, por supuesto, el primer paraíso fiscal del mundo, un lugar exento de pagar impuestos. Obviamente que el paradigma de todo esto es un país que es Suiza. Es Suiza que en 1934 sacó una ley bancaria que sobre todo tenía un gran atractivo para los hombres con mucho dinero, que era el secreto bancario. El secreto bancario es muy importante porque si no lo guardarían en cualquier otro lugar. Porque permanezca en secreto no solamente es uno de los pilares de la importancia, sino el otro, por supuesto, que no pague impuestos. Esto en realidad se blanqueó en 1934, pero era una práctica que venía haciendo Suiza desde mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes. Suiza en las dos grandes guerras mundiales, en la primera y en la segunda, fue neutral y uno podría ser mal pensado y decir no era neutral porque no tenía ideología, sino que era neutral porque explícitamente estaba tratando de competir con los mercados y los centros financieros de Londres, de París o de Berlín. Suiza en esto encontró una especie de kiosco, por decir algo, en realidad tendría que decir un hipermercado, encontró una vía para generar enorme flujo de dinero hacia sí misma. Pero aparte esto pasa en un contexto muy particular, es el contexto justamente finales de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en el que los estados nacionales empiezan a ser proteccionistas, empiezan a poner impuestos al movimiento de las fortunas, y para tratar de evadir esta nueva corriente política, es que Suiza se convierte, emerge, como el gran lugar en donde puede ir el dinero y nadie se va a enterar. Para protegerse, muchas veces Suiza argumentó que el secreto bancario lo había establecido para proteger a los judíos de la persecución que le hacían los nazis, que le expropiaban las cuentas en dinero. El pequeño detalle es que lo empezó a hacer mucho antes, lo empezó a hacer mucho antes que la persecución de Hitler a los judíos. Pero bueno, ¿quién se va a andar fijando en este tipo de cronologías? Ahora, la cuestión es que después de 1930, y después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, empieza un proceso en el mundo que el historiador Erich Hoffmann denomina los años dorados, los años del gran crecimiento del capitalismo. Hoffmann lo define como la mejor y más próspera etapa del capitalismo, y tenía que ver con los estados de bienestar, los estados protectores. Suiza sigue creciendo en ese sentido, y más allá de que hubo presiones de distintos estados para decir, muchachos, todo lo que ustedes están permitiendo es dinero que se evade desde nuestro país, pero de alguna manera u otra logró esquivar todas esas presiones, hasta que finalmente, en la década del 70, empieza a haber presión muy fuerte del propio Estados Unidos para que se den a conocer las fortunas que están evadiendo. En los 80, incluso con el boom del narcotráfico, eso se pone más peliagudo aún, porque gran parte del dinero del narcotráfico puede lavarse y reintroducirse en el mercado mundial del capitalismo gracias a que tienen este tipo de cuentas. En el año 2000, 2014 hasta el año 2013 incluso, Estados Unidos estaba sexto en lo que es recibir este tipo de dinero. Al año 2016 ya estaba segundo. Muchos creen, porque es difícil de saber, que ya en realidad está primero. El primer país, sin duda ahora, es Suiza todavía, el segundo Estados Unidos, tercero las Islas Caimán, cuarto Hong Kong, y bueno, la lista es más larga, me voy quedando sin tiempo, pero de lo que debe decirse es un dato que me llamó la atención. Las Islas Caimán, que están tan demonizadas por este tipo de práctica, tienen 80.000 compañías registradas, y la mayoría de estas son como especie de estanterías vacías. Ahora, el estado de Delaware, no sé si es un estado o una ciudad, disculpen la ignorancia.
No, es un estado, está bien.
El estado de Delaware registra 945.000 empresas y tiene una población de 920.000 habitantes. Tiene más empresas que habitantes Delaware, lo cual algunos sospechan de eso, algunos sospechan de ese tipo de práctica, pero ¿ustedes saben quién era el senador por Delaware? ¿Quién era el senador por Delaware? Acá me está faltando Juan Manuel Crack, pero Joe Biden, el presidente actual de Estados Unidos, hizo su carrera y fue senador por el estado de Delaware. Coincidencias, cosas que ocurren. Finalmente hay que decir que hubo dos estados, que fue el de Dinamarca y el de Polonia, que informaron que no le iban a dar ningún tipo de rescate financiero, ni ningún tipo de ayuda estatal a todas aquellas empresas que en algún momento determinado hayan usado el mecanismo del dinero en guaridas fiscales. Repito, me parece muy interesante lo que decís, Mario. 200 empresarios hablan ya más que de una corrupción, hablan de un modus operandi.
Redondo, Sergio, y vamos a seguir charlando con eso en los recovecos que tenga el programa. Sergio Viñeschi se queda, ¿eh? Sí.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Me voy pa'l pueblo con mi pincha domingo. Camisa blanca, bombacha negra, en alpargata, faja roja y corralera, haciendo juego con mi cinto y chacaré. Ya me espera mi güeyita enamorada, pollera verde, blusa floreada, y me la prendo a la cintura y cara a cara, estaba el cielo agido doble y chamamé. El sombrero de gris oscuro, con el barbijo hasta el pañuelo justo al nudo, quien llevó a mitad bailanta, cuando embalado pego un fuerte zapucay. Cuchillo afirmado a la cintura, de cuerno de vaca la empuñadura, el zapatado tiene doble afiladura, más que nada para defensa personal. Cuando el sol asoma el pico en la alborada, vuelvo al misaino pa' la ranchada, medio cau y la billetera ya sin nada, pero contento por haberla disfrutado. El sombrero gris oscuro, barbijo hasta el pañuelo justo al nudo, ¿quién me aguanta en las bailantas? Cuando embalado pego un fuerte zapucay. El sombrero gris oscuro, barbijo hasta el pañuelo justo al nudo, ¿quién me aguanta en las bailantas? Cuando embalado pego un fuerte zapucay.
Esta es la agrupación de Milagros Caliba, bandoneonista, cantaba Ricardo Ferreira, El Dominguero de Oscar Valles. Vamos con Irina Hauser ahora y la sentencia por el juicio a la Ford.
Contábamos al comienzo del programa, la semana pasada se conoció esta confirmación de una sentencia de un juicio que ocurrió en el año 2018 y que bueno, entre sus protagonistas, algunos sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar esperaban este resultado hacía mucho tiempo. Fueron condenados en ese juicio Pedro Müller, que integraba el directorio de la Ford, lo integró entre el 74 y 1978, fue condenado a 10 años de prisión. Fue condenado también Héctor Francisco Sibila, a 12 años, que era el jefe de seguridad de la planta, que había formado también parte del ejército, y fue condenado Santiago Omar Riveros, a 15 años de prisión, era el comandante de institutos militares, que carga ya con otras condenas por crímenes de lesa humanidad. El caso de Ford se vuelve, y es un caso emblemático, del papel justamente de la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad, que diría Mario que además en la historia de los juicios con los crímenes del terrorismo de Estado han sido algunos de los que más dificultades y más obstáculos encontraron. De hecho, hay pocas sentencias y las veces que las hubo, como por ejemplo al empresario Levín de una empresa de transporte llamada La Veloz del Norte, lo condenan, después Cámara de Casación revierte esa condena y así ha sido realmente un tema engorroso y complicado. Por eso es toda una conquista que la Cámara de Casación, que es un tribunal superior, ¿no?, que es el tribunal que revisa las sentencias de los tribunales orales, con los votos de Carlos Máiquez y de Alejandro Slocar, haya confirmado esta sentencia. Victoria Basualdo, una investigadora con quien hemos hablado algunas veces, muy especializada en este tema, y que además dirige hoy una unidad especial donde se investigan los delitos de lesa humanidad con motivación económica, habló con nosotros. Hablamos de motivación económica porque, por ejemplo, la persecución a los obreros de Ford tenía un objetivo específico, uno vinculado con las protestas y con las huelgas, y otro vinculado con la productividad en aquel momento, ¿no?, como pasó en otras empresas también. Y Victoria Basualdo nos habla de la importancia de esta sentencia y de esta confirmación. La escuchamos.
La causa Ford es un hito emblemático en nuestro proceso de memoria, verdad y justicia, porque permite plasmar finalmente una serie de cuestiones que ya se venían planteando en denuncias incluso contemporáneas a la dictadura desde los 80, en la CONADEP, en Nunca Más, en el juicio a las juntas, ¿no? Y la noticia de la semana pasada sobre la confirmación de esta sentencia histórica por parte de la Cámara Federal de Casación Penal es una noticia de importancia no solo nacional máxima, sino también regional e internacional. Esto tiene que ver con que esa sentencia, que fue dictada por el Tribunal Oral Federal de San Martín en diciembre del 2018, identifica muy claramente a esta alianza patronal militar en los responsables, ¿no? Por un lado, condena a Santiago Omar Riveros como máximo responsable militar de la zona donde se cometieron estas gravísimas violaciones a los derechos humanos contra 24 ex trabajadores y delegados de Ford, pero junto a Riveros condena también a Héctor Sibila, al jefe de seguridad de la planta en ese momento, y a Pedro Müller, gerente de manufactura, y quien además reemplazaba al presidente de Ford, Curard, de ese momento, cuando se ausentaba del país, ¿no? O sea, tenía una importancia muy grande. Estos altos funcionarios empresariales fueron considerados partícipes necesarios por la sentencia y fueron condenados a 12 años Sibila y a 10 años Müller en aquella sentencia de 2018.
Después del golpe del 24 de marzo de 1976, fueron secuestrados 24 trabajadores de la empresa Ford. 17 fueron privados de la libertad dentro de la propia fábrica y 9 además de ellos quedaron cautivos en un sector particular de la empresa, que era el quincho. En la planta de Ford funcionó un centro clandestino de detención. la propia fábrica se convirtió en un centro clandestino, y esto es también parte de lo que vuelve esta historia todavía más espeluznante. Victoria Basualdo también nos cuenta cómo fue que la empresa participó, de qué manera y cómo recolectaba información acerca de sus trabajadores. ¿Y qué pasa hoy con estas empresas? Volvemos a escucharla.
Y esta confirmación de la sentencia por parte de casación también abre nuevas preguntas, ¿no? Reactualiza preguntas, reactualiza preocupaciones. Estamos hablando de una serie de aportes decisivos que se dan desde la empresa y los funcionarios empresariales al proceso represivo. Estamos hablando de desde financiamiento hasta recursos logísticos y materiales, hasta listados con información, hasta la guía para encontrar a los trabajadores en una fábrica de miles y miles de trabajadores, hasta la circulación dentro de un predio que es propiedad privada, la existencia de un centro clandestino de detención dentro del predio productivo, propiedad privada de la empresa multinacional, la utilización de vehículos para los secuestros, el hecho de que los secuestros se producen y no se para la producción, es decir, hay toda una previsión en torno a estos secuestros, ¿no? Hay una organización. Todo esto nos lleva a la pregunta de cómo se reparan estas cuestiones y quiénes son los sujetos que tienen que intervenir en esta historia. La pregunta es qué hacen las empresas con esto. ¿Qué hacemos con un silencio sostenido por parte de las empresas que aún en un contexto de enormes noticias como la que estamos viendo, no se rompe? ¿Y cuál es el papel que les cabe a grandes organizaciones transnacionales que tienen frente a ellos condenas de tribunales ordinarios, de tribunales con todas las garantías, que muestran este entramado, que muestran la vinculación muy estrecha entre poder empresarial y procesos represivos y que siguen guardando silencio? Esta es una de las cuestiones más fuertes que se plantean en esta etapa.
Las empresas siguen guardando silencio. En algunos casos hablamos de, por ejemplo, de esta cuestión de la logística que proporcionaban en esa época para los secuestros y para identificar a delegados, a militantes, y seguramente les resuena otro caso del que hablamos hace poco, que es el del ingenio Ledesma y el de Pedro Blaquier, ¿no? Si miramos además las edades tanto bueno de los empresarios o los personajes involucrados, la mayoría son hombres que hoy tienen más de 90 años, ¿no? Pedro Blaquier tiene 94 años y la última decisión judicial es la que indica iniciarle un juicio por los secuestros y desapariciones en el ingenio Ledesma, donde por ejemplo se utilizaban las camionetas de la empresa para a los secuestros, parte de lo que fue la noche del apagón en Jujuy. Por supuesto que siempre buscamos, nos interesa de sobremanera, la palabra de los sobrevivientes, la palabra de quienes fueron víctimas, y esta vez tuve la oportunidad de hablar con Carlos Propato. Carlos fue delegado del sector pintura de la empresa Ford, un hombre que hace mucho tiempo esperaba el momento del juicio, hace mucho tiempo esperaba la confirmación de la Cámara de Casación. Esto que vamos a escuchar primero es su reacción ante esta decisión reciente de los jueces de casación.
Estoy muy contento con el tema de la resolución que tuvo casación. Bien para nosotros, ¿no es cierto? Pero ya no nos corresponde esto. Ya no es nuestro, es de todo el movimiento obrero argentino. Es muy muy importante para las causas que están durmiendo y para las causas del futuro, demostrarle a esta gente que donde terminan los derechos de uno comienzan los derechos del otro. A nosotros nos costó muchísimos años esto, muchísimos años de lucha, de lágrimas, de arrastrarnos, de pedir por favor, de que nos cierren la puerta en la nariz. Bueno, pasaron casi 50 años o un poco más. Pero bueno, el momento ha llegado, ya estamos grandes. Muchos compañeros quedaron en la huella, ¿no es cierto? Éramos 24, de los 24 quedamos 9 o 10 más o menos.
Carlos Propato nos cuenta también un poco de lo que le fue pasando a él en forma personal. Lo escuchamos.
Mi caso personal, yo sufrí como todos, ni más ni menos. Me quedó la secuela de la rotura de una vértebra y el 50% de un ojo menos. Mi vejez no es fácil, sufro mucho los dolores de la columna y el día de hoy lo voy sufriendo día a día el tema. Esos tiempos fueron muy difíciles en la FOR. La FOR estaba intervenida más o menos, no intervenida, sino ocupada por las fuerzas desde el año 73, 74, ahí ya empezaron a ver uniformados en la planta. Primero empezó la policía de la provincia, siguió la prefectura, después vino gendarmería y por último el ejército montó un campamento dentro de la planta de FOR, el cual FOR había hecho un trueque con ellos, que le mantengan la disciplina, que saquen los revoltosos y ellos le daban comida, casa, combustible para sus equipos y aparte un lugar donde vivir, que ellos hicieron ahí un campo de concentración, que no solamente torturaron a los obreros, trajeron gente de afuera y también los torturaron en ese lugar. O sea que fue un centro clandestino el quincho de FOR, un centro clandestino que hasta el día de hoy no se puede hacer nada porque FOR se cierra y FOR tiene la garantía del Estado de colaborar con el Estado y el Estado no lo toca. Y así pasaron 50 años, muchos quedaron, de los 24, les vuelvo a repetir, quedamos 10, 9. Y eso porque los Estados, los distintos Estados y los distintos gobiernos que pasaron, democrático, no democrático, lo que sea, siempre estuvieron de parte de los que tienen poder.
Estuvieron detenidos ahí, fueron torturados ahí, pero también durante algunos años fueron llevados a otros lugares de detención. Algunos estuvieron en Devoto, a Carlos Propato le tocó estar en Sierra Chica también, y le pregunté algo sobre esto y sobre cómo, bueno, cómo se sigue la vida después de algo así, cómo se vuelve a trabajar, cómo se sigue adelante. Esto nos decía.
Yo fui a parar a Sierra Chica con otros compañeros más, de los cuales la pasamos, bueno, ustedes imagínense, una cárcel como Sierra Chica, un delegado de base ahí, no sé qué tiene que ver. Y después salimos para nuestro bien o para mal. Después de haber buscado trabajo durante años, nunca pudimos conseguir nada. Algunos se especializaron en algo, otros pusieron taller, otros zafaron, y otros no zafaron nunca, porque nunca pudieron conseguir un laburo como la gente. Trabajábamos 15 días en un lugar y a los 15 días nos echaban porque éramos expresos políticos. Nos ensuciaron a nosotros y a nuestras tres generaciones, a nuestros padres, a nuestros hijos y a nosotros mismos. Tres generaciones que las destrozaron. Y bueno, y ahí quedamos, patinando en el barro, en la injusticia, y así seguimos.
Así seguimos. Algunos de otros hombres que lucharon mucho por tener algún resultado en la justicia, fallecieron en el camino. Pedro Troiani fue un emblema de este juicio, un ex obrero sobreviviente y querellante contra la FOR. Es una de las personas que fallecieron. Pero bueno, ahora la idea es compartir esta novedad desde la Cámara de Casación, que es sumamente relevante. Uno espera, como siempre, en el derrotero judicial que desemboque en la Corte Suprema, que en los últimos años ha tenido una pésima práctica y hábito de tomarse mucho tiempo para resolver estas causas. Y bueno, un caso fue el de Pedro Blaquier, que estuvo cajoneado durante 6 años. Así que bueno, esperamos que esta vez, y en su nueva etapa, la Corte agilice un poco estos procesos que tan importantes son para la memoria, la verdad y la justicia de todos nosotros, ¿no? De los sobrevivientes y de todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas. Mario.
Sí, excelente. La columna, una acotación, una mirada general, algo. Existe en la Argentina, entre tantas polémicas en materia de derechos humanos, existe un grupo, no el más, un grupo respetable, por cierto, que suele plantear que toda la narrativa ulterior a la CONADEP y al juicio a las juntas es una especie de invento, de sobreactuación, en parte de los organismos, en buena medida también de ciertas fuerzas políticas, el kirchnerismo en particular, y que todo estaba contenido en el excelente informe de la CONADEP y en el notable juicio a las juntas. Este planteo, en realidad, tiene un sesgo político evidente, que es, digamos, que es ubicarse tal vez en los alrededores del radicalismo o algo así, Y tiene una cantidad de fallas, o sea, tiene una cantidad de fallas corroboradas por la historia, sencillamente porque aquella primera investigación pionera, aquel juicio iniciático fundamental, sin embargo, le faltaban datos, le faltaban investigación, le faltaban historias, le faltaban testimonios, el tiempo, la cantidad de causas, la cantidad de investigaciones, las investigaciones judiciales, las investigaciones periodísticas, los testimonios de personas que estaban acalladas, en fin, cantidad de material, los juicios por la verdad, todo lo que se fue acumulando, fue ampliando el horizonte y el escenario. Y en esto, por cierto, los juicios por la verdad en su momento y la reapertura de las causas en general decretadas por el kirchnerismo produjo un quiebre fundamental. Por eso, el propio concepto de dictadura cívico-militar que tanto, digamos, que en este momento es común y para muchos de nosotros casi una forma de designar, en otro momento no existía y hoy, si no se la designa así, se está ocultando o tapando algo, por buenos motivos, por malos motivos, por distracción. De todas formas, el caso Ford, como vos bien decís, como el caso de la quiebra, el caso, en fin, son absolutamente axiomáticos y bien vale la pena recordarlos, y dentro de la catástrofe, dentro del desastre y el terrorismo de Estado, es buena nueva que se haya dictado esta sentencia.
Como decís, Mario, esta forma de llamar a la última dictadura, incluyendo la palabra cívico, ¿no? También nos habla de esta dificultad que estoy contando, ¿no? De lo difícil que ha sido en todos estos años derribar ese obstáculo, el de la complicidad civil que va de la mano con la de el gran poder económico, de lo mismo que hablamos cuando hablamos de los Pandora Papers, en el fondo, ¿no? Hay un hilo conductor ahí y es el que los mayores obstáculos ha puesto acá. Yo cada vez que, bueno, que se vuelve a plantear esta discusión, que, bueno, a algunos nos resulta increíble, inverosímil, que se siga discutiendo el número de desaparecidos, que se siga poniendo en duda la esencia misma de lo que fue el terrorismo de Estado, cuando sabemos además, porque los propios juicios han logrado que sea parte de que sea parte del consenso, ¿no? De nuestro consenso, que hubo un plan sistemático de exterminio, ¿no? Y de desaparición de personas, suena absolutamente absurda. Yo no entiendo qué se busca detrás, pero cuando veo cuántos años pasan hasta que un juicio donde el poder económico es el que está detrás, ¿no?, de estos crímenes, uno empieza a entender un poquito por qué y de dónde vienen todas esas resistencias, ¿no? Bueno, el caso Ford es muy importante porque rompe esa barrera, porque empieza a romper esa barrera de una vez y esperamos que ocurra lo mismo con los casos pendientes.
Irina Hauser, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
A ver, Eli, decilo con voz de FM.
Y ahora, para vos, Radio Nacional.
Y ahora, dígalo con voz de nene.
Radio Nacional.
Y ahora dígamelo con voz de señora Cheta, Ale.
Pero qué rigia la Radio Nacional, Lalito. Me encanta.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Hola, ma.
Hola, hija. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Mira, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio.
¿Por internet?
Sí. Una afeitadora le viene bien. Ya no sé qué regalarle.
Sí, le viene bien.
Listo. Ya la compré. Le llega mañana.
Buenísimo.
Besos.
Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación. proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabal, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Vamos a escuchar ahora la oyentada que no quedó otra, tuvo que llamar al 0810-222-0870.
La peor de la fuga de dinero sucio es la de la droga, que inhabilita a la juventud neuronalmente hablando y la lleva a la prostitución infantil. Eso hay que combatir, eso hay que combatir con estudios, indicándole a los niños cómo evadir este problema. Ni Maradona pudo evadirlo. Imagínense en un chico que no tiene un peso en sí.
Habla María Estelita y Susana de Balvanera. Queridos todos, querido maestro, gracias por enseñarnos, por ser tan claro y poder entender las cosas que a mí me resultan a veces complicadas. Muchísimas gracias. Y también gracias en este día de Mercedes Sosa, de Violeta Parra, para que levantemos la bandera de la esperanza. Vamos a salir adelante, estoy segura. Un beso.
Buenas tardes, muy buena la columna del profe Viñeschi. Quería señalar un dato que está relacionado con esto, que solamente se lo he escuchado decir al economista peronista Guillermo Moreno, y es que si se tiene en cuenta todo el dinero fugado que hay por parte de la Argentina, en realidad la Argentina no es deudora del mundo, sino que es acreedora. Es un detalle para tener en cuenta. Un abrazo, saludos, Rodrigo de Tandil.
Hola, Mario Weinfeld, habla Mario de Mercedes. Voy a pedir para el jueves Fiesta Criolla, cantada por Gardel. Es un tango de Cárdenas y el mercedino Rafael Rossi. Un abrazo, un abrazo.
Mensajes que recibimos en el 0810-222-0870, a través de ese número nos comunicamos, nos graban un mensaje ahí de hasta 30 segundos y lo compartimos aquí en Radio Nacional Folclórica FM 870, AM 870 y más de 20 emisoras de todo el país.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Bravo y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi y Erika Sotomayor. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos nueva consigna, tenemos nuevos tangos para esta semana.
Ah, qué bien, pero qué bien. Que refulja en el cielo la novedad. A ver.
Algo complicado para mí porque tengo menos fútbol que la para ti, pero son tangos futboleros en este caso. Ajá. Pero como sé que el conductor anda bien en esta materia, me quedo tranquila y descansaré sobre usted, Mario Weinfeld.
Bueno, pero los tangos los tenés que buscar, porque a mí sí, se me ocurren un par nomás.
Los tangos están. El de hoy es un tango que forma parte del repertorio de la Guardia Hereje. La Guardia Hereje es una agrupación, un cuarteto platense, guitarra, percusión y cantor. Esos eran los integrantes de los elementos, como se decía antiguamente, de este cuarteto de la Guardia Hereje, donde apareció un personaje muy particular al que le decían Alorza o el gordo Alorza. Pero en realidad se llamaba Jorge Marcelo Pandelucos, nada que ver con Alorza, pero todo el mundo le decía el gordo Alorza. Había sido docente, tachero, un personaje platense en este caso, pero que era como el típico pibe de conurbano. Esa era la onda de Alorza. Murió muy joven, murió en el año 2009, en la agrupación se había dado a conocer en el año 2002, y la particularidad que tenía la Guardia Hereje es que, como parte del movimiento de lo que hoy se llama Tango Siglo XXI, que surgió a fines de la década del 90, terminando el siglo XX, toda una renovación del tango de la que hemos hablado bastante, aparecieron agrupaciones como esta, como la Guardia Hereje, a las que el repertorio tanguero existente, clásico, no los expresaba. Y por eso empezaron a generar una nueva obra, y es el caso de El Gordo Alorza, que era el que escribía las letras, dentro de la agrupación luego se trabajaban las músicas. Fue una carrera muy corta la de Alorza, y sacaron un disco, Tangos y Otras Hierbas, y le quedó en carpeta, y en ese interín murió sorpresivamente Alorza, un disco que se llama Canciones para Mandinga, así lo había pensado él. Y para los cabuleros o las y los que creen en la yeta, eran 13 las canciones. Se terminó llamando 13 canciones para Mandinga, y ahí apareció, bueno, la parte que faltaba del repertorio que ya había sido grabado en Tangos y Otras Hierbas. El tango que vamos a escuchar hoy no es el único tango futbolero que escribió Alorza, porque escribió un candombe, bueno, decimos tango ampliamente, ¿no? Escribió un candombe que se llama Para Verte Gambetear, dedicado al Diego, muy lindo, sí, muy lindo, que tal vez lo podemos escuchar esta semana. Este se llama Sin Orsay, y hace referencia al fútbol que se juega en los barrios, ¿no? Jugar sin orsay, o sea, con una regla menos, y lo escuchamos y después charlamos un ratito más.
La pelota tiene un chichón de cuando aquel tren la agarró y el arco va del adoquín hasta el bolso marrón. La zanja marca el lateral, el cordón se fue y un árbol que juega de win devuelve la pared. Canchita feliz, picado de ayer, la vía del tren fue el paredón y los arcos sin red. Si pasa una vieja parache, le toca atajar, remera y cuero, ya en el área, jugamos sin orsay. Remera y cuero, ya en el área, jugamos sin orsay. Yo escucho igual cuando pasa el tren, me dejó de un gol. Vení, vení, entra para mí. Él juega con vos y aquel también. Si sos sin par, quédate ahí. Ahora te lleva el gol. Te paso a buscar otra vez, como ayer. No digas que no, barrio otra vez lo verá patear hasta la vía del tren. Pásame a buscar otra vez a las dos, ¿te acordás? No digas que no. Y en un rincón del corazón jugamos sin orza. Y en un rincón del corazón jugamos sin orza.
La voz del Gordo Alorza y su poesía La Guardia Hereje, la agrupación, se llama Sin Orsay, este valsecito, en este caso era un vals, y ahí aparecen todos los detalles del fútbol de la infancia, pero no sé si es tan importante que hable de fútbol, porque habla también para quienes nos hemos criado en barrios donde había baldíos, de cómo esos espacios van desapareciendo.
Así es, así es. Y también hay un recuerdo, uno siempre cuando piensa en el fútbol, en el callejero, por cierto, barrial, piensa en los baldíos, pero también ahí está el que se jugaba por ahí en las escuelas, que uno conoce, en las parroquias, en algún lugar cerrado, del cual nació una, podríamos llamarlo, una suerte del fútbol, que es básico, que es la llamada pared. O sea, ¿cómo era la pared original? La pared original era que un jugador muy hábil tenía alguien que lo marcaba, tiraba la pelota contra la pared se la devolvía naturalmente y él la iba a buscar detrás del marcador. Hacer eso, doy fe, no es sencillo. Eso se llama pared y ahora el que hace de frontón es otro jugador, claro. Pero bueno, de ahí viene. Lindo, linda la letra, esa canción muy, muy tierna, llena de amor, ¿no?
Sí, sí. Y más allá del fútbol habla de eso. Habla de un tiempo que pasó y que a veces ciertos lugares nos hacen recordar. Igual la consigna de esta semana son tangos futboleros, ahí vamos a cumplir.
Muy bien, no te quedes en Orsay, pues.
No, no, no.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La buena lectura ilumina.
Soy Diana Braceras, psicoanalista. En la cura de la angustia en la cosmovisión andina realizo un estudio comparativo entre lo que el psicoanálisis identifica como cuadros de angustia y el susto y el mal del espanto, dos entidades diagnósticas de la medicina tradicional quichua aymara. Demuestro que lo que Occidente llama pensamiento salvaje se anticipa a aquello que con la teoría podemos explicar.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó.
A seguir cuidándonos.
Nacional, la radio pública.
Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex.
Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública. El aire que nos une.
Vamos a viajar ahora con Erika Sotomayor. ¿Para dónde vamos, Eri?
Vamos al jardín de la provincia de Chubut. Como les adelanté, vamos más precisamente a Trevelin. También se puede decir Trevelin, Trevelin. Originalmente es Trevelin, así, acentuado así. Pero bueno, depende de dónde seas. Los porteños por ahí lo decimos Trevelin, ¿no? Bueno, vamos al campo de tulipanes, que es un atractivo único en nuestro país. Se espera esta época, que es la primavera, porque en este lugar aparece una paleta de colores increíbles, con un marco, ¿no?, de la cordillera y la naturaleza en su máximo esplendor. Este campo de tulipanes se abre durante un mes. El dueño es Juan Carlos Ledesma, y nos cuenta su historia en este audio que ahora vamos a escuchar. Nos cuenta sus comienzos, cómo se le ocurrió. Así que, bueno, yo dejo de hablar y lo escuchamos mejor a Juan Carlos Ledesmas, dueño de Campo de Tulipanes en Trevelin.
Nosotros decimos que desde 1996 venimos haciendo florecer este hermoso pueblo que se llama Trevelin, que significa pueblo del molino. Comenzamos con muy poquitos bulbos, nada prácticamente. Empezamos ahí con tulipanes y con otras cosas también, hortalizas, flores, tambo, hasta que fuimos viendo sobre la marcha que esto es lo que nos gustaba y pusimos todas las pilas, empezamos a aprender, viajar a Holanda, contratar técnicos que vengan de allá para acá para capacitarnos cada vez más, y hasta, bueno, creo que hoy nos hemos convertido en especialista de bulbos de tulipán especialmente.
Se abrió al público el 1 de octubre, este fin de semana que pasó, y recibirá al público durante un mes, como les decía, es decir, hasta aproximadamente el 7 de noviembre. Está abierto de 10 a 19 horas, no es necesario que se reserve la visita. Se puede llegar de forma particular o también lo pueden hacer contratando una excursión. Las agencias de viajes ofrecen este lugar como el tour galés de esta zona. Y siempre nosotros aquí en Gente de a Pie traemos estos lugares que tienen un condimento especial, que el contacto con los turistas siempre es diferente y especial, y no podía ser de otra manera. Campo de Tulipanes también interactúa con sus turistas, bien digo turistas, y Juan Carlos nos cuenta cómo es este contacto con los turistas.
La relación con nuestros visitantes es muy linda, es muy personalizada. Tratamos de que cuando llegan se puedan volver sabiendo un poco más de esta hermosa planta, y bueno, les explicamos un poquito de qué se trata, quiénes somos, cómo empezamos, qué hacemos hoy. Con pandemia, el año pasado implementamos un sistema de un autoguiado, que son dos estaciones, 12 carteles, donde van viendo con lujo de detalle lo mismo que explicábamos antes. A un grupo, teníamos que juntar varias personas y estar todos bastante juntitos ahí. Eso a partir del año pasado lo estamos evitando con este sistema, ¿no? Que la verdad que dio un resultado tremendo porque, bueno, explica con lujo de detalle todo lo que hacemos. Y de la otra forma no es bastante complicado porque después de varios días repitiendo y contando, es como que te vas cansando porque es bastante intensa la temporada y ya quizás vas obviando algunos detalles que de esta otra forma no se nos escapa.
La entrada general cuesta 800 pesos, los menores de 12 años no pagan entrada. En el lugar vamos a encontrar un patio de comidas y repostería galesa, que es como la vedette del lugar. A ver, el campo de tulipanes está ubicado sobre la ruta 259, está justo en la zona del área natural protegida Natinfal y junto a las viñas de Natinfal. Más o menos, aproximadamente, son 13 kilómetros desde el centro de Trevelin y forma parte del circuito, como les decía, de la ruta galesa, este tour que lo lleva a pasear por esa zona y lo ofrecen las agencias de viajes y también pueden ir por su cuenta, como les decía. Como nos adelantó Juan, en pandemia tuvieron que implementar una manera diferente para afrontar la situación y seguir en contacto con los turistas, y en este audio ahonda más acerca del tema de la pandemia.
Bueno, con pandemia fue muy, muy raro. Trabajamos solo con visitantes locales, Esquel y Trevelin. Llegó muy poca gente, pero bueno, aprovechamos para ese momento para salir nosotros hacia cada casa hacíamos transmisiones en vivo desde el Instagram y el Facebook, como estamos como Tulipanes Patagonia. Y bueno, y ahí estábamos cada mañana y cada atardecer mostrando la salida del sol, la puesta del sol, a media tarde, cuando estaba lindo también salíamos y les mostrábamos cada color, les presentaba las montañas. Y bueno, era una interacción ahí, nosotros en el campo y ellos en su departamento, en sus casas encerrados, que no podían salir a ningún lado, así que entendimos que de esta forma ayudábamos también, nos ayudábamos, aunque no presencial, pero a distancia, nos conocíamos y bueno, nos olvidábamos un poco del encierro de esa forma. Y también con los narcisos, por ejemplo, que florecen antes, son los primeros en florecer, también me gustó mucho la creatividad porque alguien les llamó, son los teloneros de los tulipanes, ellos están primero que las demás flores, así que también me gustó mucho que le llamen así, de esa forma, ¿no? Los teloneros, no sé, muchas cosas tan lindas. Después un mensaje de una señora grande que muy emocionada, llorando, agradecía que haber salido cada día para, de esa forma ella se sentía como un poco fuera de su casa y bueno, son cosas que por ahí uno no se fue dando cuenta en ese momento, pero cuando terminamos y agradecían, ahí entendimos un poquito que al final terminó siendo como una función social también, y eso nos pone muy contentos.
También se realizan visitas nocturnas, son muy recomendables para los que se dedican a la fotografía, porque ahí encontramos colores diferentes, ¿no? Estos campos de tulipanes nos ofrecen muchos colores, mucha variedad de colores con la naturaleza, y a la noche, porque el tour de la visita nocturna comienza a las horas del atardecer, así que qué buenos colores surgen de eso. Entonces los fotógrafos, los aficionados a la fotografía, son los que buscan estos horarios. Hoy en día vuelve a recibir a los visitantes de todas partes del país, pero van a continuar con estas transmisiones en vivo todos los días durante este mes. Ahora vamos a escuchar a Juan en este último audio, que nos cuenta más acerca de esta temporada 2021.
Y este año iniciamos la temporada del 1 de octubre y terminar el 7 de noviembre. Así que son casi 40 días que vamos a estar nuevamente con las transmisiones en vivo. Así que cada mañana y cada tarde, en lo posible, vamos a estar ahí transmitiendo desde Tulipanes Patagonia, en Facebook o en Instagram también. Así que si gustan seguirnos, desde ahí nos van a poder ver el cultivo. Todos aquellos que no, por ahí, por distintos motivos, no pueden llegar. Así que vamos a seguir arrimándoles nuestras flores a sus casas.
Bueno, Mario, más que invitados todos a este campo de tulipanes en Trevelin.
Lindísima columna, Erika Sotomayor. Muchísimas gracias. Seguimos paseando por la Argentina.
De 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Y vamos de los tulipanes a la guarida apical. No es lo mismo, digamos. No es lo mismo, ¿no? Son distintos modos de florecer, poner. Y nos quedaron, después de la conversación con Sergio, de lo que dije en mi columna y de lo que agregó Sergio, me vinieron algunos recuerdos, algunos tips para agregar vinculado a esto. Primera cuestión, un debate impresionante en Argentina, ¿no? Acá no se puede sostener determinadas actividades porque los impuestos nos asfixian. Bueno, los asfixiados por esos impuestos tienen millones de dólares en el exterior, vamos. O sea, la plusvalía que obtienen no la vuelcan a la producción, sino que la vuelcan a otras cosas, a la especulación, y quién te dice al lavado, y quién te dice a qué. Hablando del lavado, algún oyente llamó y dijo, bueno, el narcotráfico es lavado, es un gran productor de dinero que necesariamente, por así decir, por la lógica de la actividad debe lavarse. Se gana de forma ilegal, luego se quiere volver a los circuitos oficiales. Hay películas Ropa Blanca, Negocios Sucios, pero hay una que es formidable en su significación, y siempre cuando ocurren estas cosas, yo me acuerdo un pedazo y en otro pedazo acudo a Miguel Fernández, nuestro productor y, digamos, y la enciclopedia del cine, y le digo, Miguel, ¿quién dirigió Scarface? Y entonces yo estoy pensando en Scarface con Al Pacino, que dirigió Brian De Palma, pero no me acuerdo. Y entonces Miguel me contesta, a mí es una fuente, dice, me contesta con Brian De Palma, me contesta con una película de 1930, la cual ni yo tengo idea, ¿no? O sea, realmente, pero él tiene todo el derecho del mundo a plantearle. Además, en Scarface con Brian De Palma, el personaje de Al Pacino es un migrante cubano que entra en negocio en narcotráfico y de pronto empieza a hacer muchísima guita, se hace muy muy rico, y el tipo empieza a llevar las bolsas literales con dólares al banco para que el banco las blanquee, y en un momento lo supera porque los muchachos llegan con pinta, ¿viste la pinta de gángster de película? O sea, tipos que caminan como pesados, sino que se bambolean y tiran bolsas y bolsas y bolsas de dinero, y con mucha más delicadeza, con una estructura mucho más refinada. Eso es lo que pasa en el mundo del lavado, que es la etapa ulterior a la fuga en una cantidad apreciable, apreciable de casos. Una anécdota te cuento, Sergio Viñeschi, que andás por ahí. Alguna vez, hace muchísimos años, publicamos en Página, me guardo los nombres por razones varias y porque no importa, una nota que aludía a alguna figura del menemismo que había fugado, que tenía guita en una guarida uruguaya, y la nota mencionaba un par de datos. Por única vez en la vida se comunicaron conmigo figuras destacadas. Algunas veces se comunicaban, pero por esto nunca. Figuras destacadísimas del mundo jurídico uruguayo, del mundo político uruguayo, de figuras importantísimas uruguayas, no necesariamente conservadoras o de derecha, que me querían explicar lo buenos que eran, lo serio que era su laburo y demás. Por cierto, hablé con todos y les dije, sencillamente, hablando muy bien, algunos hasta se vino a Argentina, no es tan lejos ponerle, pero bueno. yo le dije, sencillamente, nosotros no vamos a desdecir lo que se escribió en nuestro diario, que no lo había escrito yo, pero yo era el jefe de sección, no lo vamos a decir porque para nosotros esto es lo que es. Si ustedes quieren plantear algo, escribir algo así como una réplica, pueden hacerlo, y nosotros en ese caso le volvemos a contestar. Esas son las reglas del juego. No, dijeron, doctor, qué sé yo, nunca más, nunca aparecieron. Pero bueno, me quedó ese bello recuerdo.
Está Hernán Arbizu, que ha contado con lujo de detalles, y él trabajaba para un banco, como la mayoría de esas operatorias de fuga no las hacen cuatro locos en una cueva, sino que las hacen los bancos. Es una operatoria llevada adelante por los bancos. Hay un par de arrepentidos de esto.
Sí, y hay estudios jurídicos contables formidables, y hay universidades de privilegio que formatean profesionales para que hagan eso. No todos, unos cuantos. No vamos a decir más, y no vamos a bartolear nombres, porque no es lo nuestro, cada uno lo sabe. Que se va a poner.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde, en segundos nomás, con el servicio informativo de Radio Nacional. Les recordamos que solo recibimos mensajes a través de la línea de oyentes 0810-222-0870. Ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Noticias y hasta las 5. Estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Vamos con Sergio Viñeschi, que nos presenta a su entrevistada.
Hola, así es. Ahora vamos a charlar con una historiadora, con un tema que poco a poco va desapareciendo del centro de los medios de comunicación, pero que es importantísimo, que es el tema de la salud, las enfermeras. Vamos a hablar con Karina Ramaciotti, doctora en ciencias sociales, profesora de enseñanza media y superior en historia, investigadora del CONICET y autora del libro Historias de la Enfermería en Argentina, pasado y presente de una profesión, controversia sobre la profesionalización de la enfermería en Argentina. Hola, Karina, ¿cómo andas? Sergio Viñek, te saludo. Acá estamos en Gente de a Pie.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Estamos muy bien, con ganas de charlar con vos sobre esta investigación que hiciste, que venís haciendo en realidad en varios rubros del tema de la salud. Y lo primero que te quería preguntar es, vos estuviste investigando sobre cómo se han formado los profesionales de la salud y ha habido una controversia histórica en el momento en que se eligió la manera de formar a los enfermeros, a las enfermeras. ¿Nos podés contar un poco esa controversia?
Sí, bueno, esto, como vos bien dijiste, es parte, por un lado, de un proyecto individual que vengo siguiendo hace bastante tiempo, desde la historia, ¿sí? Y actualmente estamos en un proyecto federal con más de 120 personas, en el cual tenemos como objeto de estudio el analizar la enfermería durante la pandemia, ¿sí? Durante los efectos de la pandemia. Bueno, en función de esto, la pregunta que os haces es vinculado a, como, ¿a qué te refieres con la controversia? A ver, dame un...
Después te voy a preguntar de la actualidad, pero con la controversia me refiero a por qué históricamente a las enfermeras, enfermeros no los han considerado en un mismo nivel con el resto de los profesionales de la salud.
Bien, bien. Bueno, esto tiene mucho que ver con el modelo médico hegemónico, ¿sí? El sector de enfermería desde los años 1920 del siglo XX en Argentina es un sector que está feminizado, no nació feminizado, pero devino feminizado. Y esto hizo que lo que sea tenga que ver con las tareas del cuidar hayan quedado en un plano menor, jerárquicamente devaluado, desjerarquizado, en relación con la medicina, que no actualmente, pero históricamente fue un rubro masculinizado, ¿sí? Entonces, en esta dualidad, el sector de enfermería, por ser ejercido principalmente por las mujeres, quedó en un lugar de desvalorización. Y obviamente eso devino en una devaluación de su salario, o sea, en relación salarial siempre sus salarios fueron mucho mejor, menor que el de la medicina, ¿sí? De quienes ejercían la medicina. Esto es una marca histórica, ¿sí? Es como una línea que traza todo el siglo XX y siglo XXI. Si bien ha habido gestos, especialmente a partir de 2013, para jerarquizar y profesionalizar a la enfermería, bueno, está como que aún sigue estando en un lugar subordinado y desjerarquizado.
Tengo entendido, estamos hablando con Karina Ramaciotti, tengo entendido que la Fundación Eva Perón, Eva Perón en particular, había tomado el tema de las enfermeras desde un punto de vista sí profesional. ¿Es así o ahí la línea histórica no cambió?
No, esto tiene que ver también con una época. Si en los años 40, si en 1940, por lo general la enfermería a nivel mundial se empieza a asociar que es necesario que la formación de enfermería devenga en más profesional. Esto que significa que debían cursar una cantidad de materias, una cantidad de años en instituciones particulares, para dicha formación. Esto no es solamente de la Argentina, esto es algo mundial, ¿sí? Muy vinculado a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En donde el sector de enfermería tiene un papel preponderante en la resolución de cuestiones de emergencia y de la mismísima guerra. Y la Argentina coincide este proceso de profesionalización con el peronismo, ¿sí? Y durante el peronismo hay dos escuelas que tienen este fin de profesionalizar y dar contenidos más modernos a la enfermería. Una es la escuela de enfermeras de la Secretaría de Salud Pública y otra es la escuela de enfermeras de la Fundación Eva Perón. O sea, en los años 40 va a haber dos escuelas, ¿sí? Al margen de las escuelas de la Cruz Roja, que ya venían desde los años 20, y a partir de 1950, la Universidad de Tucumán crea la escuela de enfermería bajo la órbita universitaria, ¿sí? O sea, insisto, no es un proceso local, sí es un proceso que tiene que ver con una lógica internacional y que en la Argentina se plasma en estas instituciones particulares que coinciden con el peronismo.
Claro, pero después esa línea es abandonada, porque lo que nos contás vos es que hay una línea histórica en la que no se le da esa jerarquía, ese estatus a las enfermeras. ¿En qué momento se quiebra?
Bueno, la escuela de la Fundación La Perón, obviamente, su cierre y abandono es en 1955, ¿sí? A partir de la autodenominada Revolución Libertadora, esta escuela queda trunca, ¿sí? Y de hecho, las enfermeras que tenían el título que emanaba esta escuela tuvieron muchísimos problemas para insertarse laboralmente, porque cuando iban a buscar empleo mostraban su titulación y decía Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón, y muchas de ellas tuvieron, o sea, no podían conseguir trabajo concretamente. Muchas de ellas fueron a la práctica particular, sí, privada, de la enfermería, y otras tuvieron otros derroteros, y otras pudieron seguir insertas en el sistema sanitario, ¿no? Pero con algunas dificultades. O sea, esta escuela obviamente quedó trunca en 1955. La escuela del Ministerio de Salud continuó, ¿sí?, con diferentes nombres, y a partir de los años 50 y 60, particularmente, la enfermería empieza a tener, como mencionaba antes, se inserta en la vida universitaria, ¿sí? Las universidades, la primera fue la de Tucumán, pero después viene Córdoba, Buenos Aires, van creando sus propias escuelas de enfermería, ¿sí? No va a ser escuelas masivas, o sea, no va a haber mucha cantidad de mujeres, ahí está totalmente feminizada la enfermería, que se inclinen para el estudio de la enfermería. ¿Por qué? Porque era una carrera larga, 4 años, y por lo general la opinión pública seguía siendo y sigue siendo una carrera devaluada, ¿sí? No tiene el reconocimiento de otras carreras universitarias. Y esto es una carga muy pesada para la enfermería, y ahí hablo en tiempos presentes, porque es muy difícil romper con ciertos sentidos del sentido común que consideran a la enfermería, otra vez, menor, devaluada, de rango inferior, por ejemplo, con la medicina, ¿sí?, entre otras. Y esto es una, ¿no?, es una carga muy pesada para la enfermería, entonces muchas personas... esto les genera como ciertos límites para estudiar la carrera. Son, insisto, son carreras universitarias de 4 años, ¿sí? Y que, bueno, obviamente lleva insumos económicos, tiempo, conciliar vida profesional con vida laboral. Entonces esto mucho hace que sea un impedimento para que sigan estudiando. Esto cambió en el 2013. En el 2013 la enfermería es considerada carrera estratégica, se les empieza a dar ciertos beneficios, becas, hay un crecimiento de las universidades del conurbano que incluyen a la carrera de enfermería dentro de su oferta, hay un fuerte impulso para la creación de las carreras universitarias y aumenta significativamente la cantidad de enfermeras que se vuelcan, bueno, estudiantes, ¿no?, luego de venir a ser enfermeras, que se vuelcan a esta carrera universitaria.
Bien, Karina Ramaciotti, ahora sí me interesaría que nos cuentes un poco esta investigación con tanta gente implicada, que tiene que ver con cómo le ha ido, ¿no? Porque el tema de los cuidados, del que hemos hablado por lo menos muchísimo en este último año y medio, ¿sobre quién cayó el tema del cuidado y qué consecuencias tuvo?
Bueno, como dijiste vos en el inicio de la intervención, es un sector que el año pasado a esta altura tenía una fuerte presencia en los medios de comunicación, en la opinión pública, y luego se fue desdibujando, ¿sí? ¿Por qué tuvo una mayor presencia en los medios de comunicación y en la opinión pública? Por el esencial e imprescindible rol que tienen para el sostenimiento de la vida y el acompañamiento de la muerte, ¿sí? Durante este año han quedado visibles, no es que antes no lo hacían, pero han quedado muchísimo más visibles para el resto de las personas, la multiplicidad de tareas que hace el sector de enfermerías, desde el hisopado, la vacunación, el acompañamiento de la muerte en soledad, porque durante el COVID, en los momentos álgidos, eran ellas, y hablo en femenino porque sigue siendo muy feminizada todavía la profesión, eran ellas que acompañaban a las personas en el momento último de la vida. Entonces, esta enorme cantidad de actividades que desempeñan han quedado mucho más visibles para nosotros a partir de la pandemia. Repito, es un sector fundamental, es el sostén del sistema sanitario. Sin el sector de enfermería, el sistema sanitario se cae, literalmente. ¿Sí? No hay forma de sostenerlo. Su presencia es de 24 horas constantes, ¿sí? Si no hay sector de enfermería, la que está en el servicio tiene que esperar hasta que llegue la otra persona. Es imposible que no haya este personal, este recurso humano para que el sistema de salud funcione. Ha quedado, repito, ¿no? Durante la pandemia ha quedado mucho más visible, y hay imágenes desde una mirada heroica, ¿no? De estas heroínas que están en el frente de batalla, ¿no? Palabras un poco textuales que hemos escuchado durante este año, hasta, en forma muy contradictoria, situaciones de violencia y discriminación al mismo sector, ¿sí? Relatos de que muchas personas no las dejaban subir al colectivo porque se daban cuenta que era personal de salud, entonces eran consideradas en los momentos pico, ¿no? Estoy hablando especialmente el año pasado, que podían ser vector de contagio, su presencia, entonces les limitaban la entrada en los colectivos, que era el medio de transporte que usaban obviamente para ir a sus lugares de trabajo, en alguno de los casos, o carteles en los edificios de denuncia, que ahí vivía alguien que trabajaba en tal hospital. Entonces, de una forma muy contradictoria, tenemos las dos imágenes, la imagen de la heroína y la imagen de la discriminación concreta.
Bien. La verdad que ha quedado muy claro tu mensaje, Karina. Karina Ramaciotti, doctora en Ciencias Sociales, nos ha contado un poco la historia de la enfermería en la Argentina y la actualidad. Te agradecemos mucho esta presencia en Gente de a Pie.
Bueno, muchísimas gracias. Un gusto.
Mario.
Sí, interesantísima la entrevista, versada y convencida, ¿no? Karina Ramaciotti. Me viene a la cabeza con tiempo, ¿viste? Porque si uno escucha una buena columna, escucha un buen reportaje y se inspira en material que podemos tener. Me recuerdo histórico material de gente aquí que podemos engranar con tiempito, no para mañana, para esta semana, un día. Primero, alguna vez, y hace poco lo recordamos, fuimos a la universidad, Karina Ramaciotti recordaba esto, las universidades de conurbano como formadoras, la carrera de enfermería, fuimos a la Universidad Arturo Jaureche de Florencio Varela, y ahí entrevistamos, estábamos presentes, ahí fuimos a transmitir un programa de ahí, entrevistamos a una graduada reciente, que era una mujer, ya mamá, una mamá con unos años, que se había graduado de enfermería y que tenía un hijo, más de un hijo, que se habían graduado en la misma universidad en otros cargos, o sea que en esa familia había dos generaciones de recientes graduados sin precedentes. Una historia preciosa. No sé si estará el audio por ahí. Cuestión de buscarlo, démonos tiempo. La otra es mucho más reciente. Es una entrevista que hiciste vos, en la cual un historiador nos recordó que alguna enfermera formada por la Fundación Evita se había tomado el trabajo de sacar, ¿cómo se llama?, fierros que identificaban determinadas camas de hospital con la Fundación Evita, porque el director de un hospital no dejaba que los pacientes se fueran atendidos en esas camas porque tenían el logo, diríamos ahora, de la fundación. Ese sí lo tenemos, ese se puede buscar fácil y lo vamos a conectar.
Ese era Marcelo Goyeneche, en realidad era un cineasta que hizo el documental Las enfermeras de Evita y contaba esa anécdota. Es verdad, Mario, es impresionante lo que pasa con las enfermeras y sobre todo lo que pasó durante el último año y medio, en el que, por un lado, no las hemos dejado de mencionar, y por el otro lado, de verdad, lo que dijo ella, mucha gente le tenía miedo por el contagio.
Sergio Viñeschi, muchas gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralsone Max. Tu boca lo pide a gritos.
La señora barriendo la vereda.
El cruce de los Andes.
Presente.
The Box Day.
El regalo que si no te gusta lo podés cambiar.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño.
Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Nacional. Umimba e ñañembo yoayúa. Pujo e plurinacional. Budapabe aripuajú. Conosurpe.
Las cosas que los unen.
Los temas centrales del día están en
Gente de a Pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Bueno, hola Gente de a Pie. Me gustaría escuchar por el jueves, si es posible, cantando Soledad a las Barracas. Soledad a las Barracas por Edmundo Rivero. Es posible. Bueno, muchas gracias, José
Ingeniero. Bueno, creo que ese corto, el gobierno tiene más de 2.500 obras en todo el país, debe publicitar eso en pequeños cortos de 30 segundos en la radio, en la televisión y sobre todo en internet, que se usa mucho. Hay que informar a la gente con todas las obras, eso es fundamental. Gracias, habló Ángel del Norte Córdoba.
Bueno, a propósito de Trevelin, de lo que están comentando, y de los galeses, hay que decir que, bueno, que algún día tendrían que contar la historia, la epopeya de los galeses en la Patagonia.